Mediodía COPE, El Espejo.
Estar informado.
Muy buenos días, un día más. Bienvenidos todos al Espejo de Guipúzcoa en estas fechas tan navideñas. Ya ha pasado la Nochebuena, ya ha pasado la Navidad, pero todavía seguimos en este ciclo navideño. Como por ejemplo todavía con la espera del Día de la Epifanía, el Día de Reyes. Precisamente por eso hoy voy a aprovechar pues para hablaros de Navidad. Quiero tener una conversación con vosotros y con vosotras sobre lo que significan estas fechas. Hoy en día cada vez más nos olvidamos del verdadero sentido de la Navidad. Y esta, más allá de ser una expresión un poquito mañida, porque qué es el verdadero sentido de la Navidad, es también una realidad. La Navidad que celebramos en Occidente, en Europa y aquí en nuestra querida Guipúzcoa es la Navidad cristiana. Por eso celebramos los días que celebramos y tenemos los ritos que tenemos. Pero en este proceso de secularización en el que se encuentra Europa, poco a poco nos vamos desligando de muchas de las ataduras que teníamos con nuestro pasado cultural. Hay expertos que hablan de que en el contexto sociológico, también como le sucede a los árboles, cuando a un árbol le cortas las raíces, muere el tronco y finalmente las hojas. Yo no sé si me aventuro a decir que esa es la situación en la que nos encontramos culturalmente en Occidente, pero es verdad que parece un poco raro en ocasiones celebrar fechas que ya desconocemos totalmente de dónde vienen y lo que significan. Estaba en un colegio hace no mucho y les preguntaba a los chavales si sabían lo que se celebraba en la Navidad o incluso quién era Jesús, y no sabían contestarlo. E incluso más allá de la misma experiencia de la fe, y que cada uno, por supuesto, es libre de elegir si celebra unas navidades cristianas o no cristianas, aunque seguramente entonces no se podrían llamar navidades, resulta curioso pensar que las nuevas generaciones que vienen a nuestro mundo, que vienen a Guipúzcoa y a nuestra ciudad, ignoran cosas como ¿quién es Jesús? Por eso, hoy, aquí desde COPE Guipúzcoa, haremos una pequeña labor de divulgación cultural para explicar un poquito qué son las navidades. Y luego, si alguien no quiere celebrar las Navidades, si quiere celebrar las fiestas, como se dice ahora, ha habido mucha polémica en Estados Unidos porque la que todavía es primera dama, la mujer de Joe Biden, Jill Biden, decía Happy Holidays en vez de Merry Christmas, es decir, Felices Fiestas en vez de Feliz Navidad, y la han criticado mucho por eso. Aquí yo creo que todavía nuestros presidentes, sean del color que sean, dicen sin ningún problema Feliz Navidad o Felices Fiestas. Pero es que resulta curioso este alejarnos de las raíces que teníamos. Por eso aquí, como os decía en El Espejo, en COPE Guipúzcoa vamos a hacer una pequeña labor divulgativa, muy simple, nada sofisticada, para recordar qué son las Navidades, de dónde vienen, qué significaban y por qué las celebramos hoy en día. Por eso en los 25 minutos que tenemos de programa, un poquito menos, porque os pondré una gran canción de soul navideño para terminar, pues repasaremos qué es este día de la Navidad, de dónde viene, lo que significa la Epifanía, de cómo era un poquito esa Navidad en la Edad Media. Recordemos que Europa tiene un gran desarrollo también en la Edad Media, aunque muchas veces se le ha conocido como la Edad Oscura de Europa y del mundo, porque antes el mundo era Europa, desde nuestra perspectiva totalmente eurocentrista. Pues la Edad Media fue también un momento de gran renacimiento en muchos aspectos. Se recuperaron muchos textos, muchos libros, con la labor de los copistas, de los monasterios, el nacimiento de las universidades, y también será interesante ver un poquito cómo era la Navidad en la Edad Media. También saber por qué tenemos los Reyes Magos, y de dónde vienen nuestras tradiciones, como estas comidas y dulces de los que nos llenamos totalmente los estómagos. No sé vosotros, pero yo empiezo a estar un poco empachado. Y eso que a esta hora del mediodía todavía no he comido y la comida me espera en casa. Pero es que además no solamente las comidas clásicas, están esas comidas con amigos y yo solamente os digo que enlazo cuatro comidas seguidas. No creo que eso sea bueno para ningún estómago y por eso pronto pediré cita con mi médico para que me dé una de esas cosas que se dan para sobrellevar la digestión. Y menos mal que soy joven. Volvamos a las Navidades y dejemos de hablar de mi salud gastrointestinal, que aunque es apasionante, bueno, igual no es tan apasionante. La fiesta de la Navidad es la más popular y la más importante del calendario cristiano junto con la Semana Santa, pero sus inicios no fueron tales como ya los tenemos hoy afianzados en nuestra cultura cristiana. Y de hecho, tiene sus raíces en unas tradiciones milenarias, lo que se solía decir tradiciones paganas. Y aunque celebran un hecho concreto, celebramos el nacimiento de Jesús de Belén, muchas de sus manifestaciones han sufrido cambios con el paso del tiempo. Al final se trata de una simbiosis cultural. Las culturas no son estáticas, no son únicas o puras, sino que se desarrollan, crecen, se empequeñecen en torno a todo lo que la rodea, creaciones personales, expresiones populares o conquistas. Así, esta Navidad, esta Epifanía, la vamos a seguir desde el momento de su aparición, es decir, aproximadamente desde el siglo IV, que es cuando empieza a instaurarse un poquito más el cristianismo, empieza a coger oficialidad y empieza a crecer hasta tener su forma definitiva. ¿Y por qué es la fecha tan marcada que vivíamos hace unos días de este 25 de diciembre? Lo mismo que el 6 de enero, que todavía tenemos en el horizonte. ¿Cómo llegamos a celebrar el 25 de diciembre, aniversario del nacimiento de Cristo? La Navidad. Nos encontramos en la presencia de dos hipótesis que justifican este nacimiento de esta raíz cultural. O bien se ha elegido esta fecha por unas conjeturas de las solemnidades paganas, y esta hipótesis la ha argumentado algún autor que la fecha de Jesús, partiendo desde su muerte, encajaría. Según una antigua creencia, Cristo habría muerto el 25 de marzo, día elegido por su coincidencia con el equinoccio de primavera. Recordemos que los romanos celebraban estos equinoccios, es decir, el mismo día en el que, siendo una idea muy extendida, habría sido creado el mundo, según la tradición. En consecuencia, la encarnación tuvo que realizarse el 25 de marzo y Cristo habría nacido 9 meses más tarde, es decir, el 25 de diciembre. Esta es la primera vez que se pone una fecha. Esto no es un dato inventado. De hecho, esto un autor que lo trabaja es Boite en Los orígenes de la Navidad. Es un autor español que lo escribió en 1964. No se suele decir, pero España tiene grandísimos historiadores y teólogos también, como la teóloga Carmen Bernabé, que empezó el seminario permanente de la diócesis de San Sebastián sobre el papel de la mujer en la Iglesia. Pero es que la Navidad, como decíamos, ha crecido, ha evolucionado y ha cambiado a través del tiempo. Los antiguos no se preocuparon especialmente de grandes pretensiones científicas a la hora de poner estas fechas. Más bien era un acervo popular no imaginado, sino trabajado, que iba creciendo generación tras generación. Se propusieron para el momento de nacimiento de Jesús varias fechas, por ejemplo también el 20 de mayo. Pero al final se quedó esta que se establece en el siglo III y en el siglo IV, cuando la Iglesia se encuentra en plena competencia con el paganismo. El nacimiento de Jesús, eso sí, ha de quedar muy claro, es un hecho histórico indiscutible, del que a ciencia cierta tenemos no muchos conocimientos, pero sí el conocimiento de que sucedió. Sin embargo, nos consta que la Iglesia eligió estratégicamente una serie de fechas para celebrar las fechas navideñas, consciente de la importancia que ya revestían los días citados para las religiones paganas. Es decir, por si alguien no lo ha entendido, estas ya eran unas fechas que anteriormente al cristianismo tenían una simbología importante, y en este, verdaderamente no estar del todo seguros cuando nacía Jesús, pues se decide ponerlo en unas fechas que ya tenían un acervo popular importante, siendo además posible que Jesús naciera en estas fechas. Por lo tanto, sin ningún problema, la Iglesia decidió que la celebración de la Natividad del Señor sería el 25. Un poquito más de historia. Según San Lucas, Jesús contaba con unos 30 años cuando fue bautizado. Ahora bien, como San Juan Bautista comenzó su ministerio en el año 15 del reinado de Tiberio, tenemos un punto de referencia. El año 764 de Roma es la fecha más probable del reinado de Tiberio. Si le añadimos 15 años para llegar al ministerio de San Juan Bautista, nos encontramos en el 769 de la fundación de Roma. Si para entonces Jesús tenía 30 años, él nació en el 749 de la fundación, es decir, 4 años antes de lo calculado. Por lo tanto, otra teoría sería que verdaderamente Jesús habría nacido en el 4 antes de Cristo. Independientemente de esto, que es muy difícil de dirimir, por ahí nació Jesús, y esto es lo que los cristianos, para nosotros es tan importante, se celebra el nacimiento de Jesús en unas fechas que son aproximadas y que para nosotros tienen la importancia abrumadora de la tradición. ¿Y qué sucede con la Epifanía? Bueno, la Epifanía es una fiesta de origen oriental que surgió en forma similar a la Navidad en Occidente. ¿Y por qué se eligió el 6 de enero, el Día de Reyes, ¿no? Me imagino que ya estaréis haciendo la carta, si os habéis portado bien, para que os traigan muchas cosas. Si os habéis portado mal, igual carbón. A mí de pequeño una vez me trajeron carbón y descubrí que era dulce, se podía comer. Así que entiendo que no era carbón de verdad. Nunca he hecho la prueba de ir a una mina a comer carbón, pero creo que terminaría bastante peor que el carbón de esas navidades. Bueno, los eruditos nos dicen que los paganos celebraban en Oriente, sobre todo en Egipto, la fiesta del solsticio de invierno, el 25 y el 6 de enero. La Epifanía nace en Oriente como respuesta de la Iglesia a la celebración solar pagana establecida. Por lo tanto, se la sustituye con la nueva Epifanía en la que los reyes magos llegan a visitar al niño Jesús. ¿Y la Epifanía qué significa? Pues si sabes un poco de etimología, probablemente te suene más a griego que romano. Y es así, la Epifanía es una palabra de origen griego y quiere decir manifestación, que se manifiesta, que aparece. De hecho, es lo que se está conmemorando, es que cuando esta fiesta oriental llega a Oriente, se celebra la Navidad con el significado original. Es decir, los magos de Oriente en la Epifanía aparecen. Llegan en el aparecimiento los magos en el 6 y también cuando se le aparece a los pastores el ángel. Así las cosas, la Epifanía oriental conmemora el bautismo de Cristo en el río Jordán, expresando con ello la manifestación de este hijo como el hijo de Dios. Esto se refleja particularmente en la celebración de la gran bendición de las aguas, de la que luego hablaré un poquito respecto a cómo es en la tradición vasca, que recuerda el bautismo de Cristo y constituye un aspecto conspicuo de la celebración oriental. La Epifanía occidental celebra la veneración de Cristo recién nacido. El niño Dios ha llegado al mundo y los sabios magos orientales van a visitarle, marcando la manifestación de la divinidad de Cristo en las naciones. Es decir, estos reyes vienen a ver al Mesías que ha nacido. Esto se afianza en tiempos medievales especialmente, y el cristianismo occidental, el católico que nosotros experienciamos, elaboró una tradición alrededor de estas figuras. La Epifanía en Occidente tiene también otras teorías, como comentábamos antes, otras que se desarrollan más en Galilea, España, Italia, pero esta es la más importante para nosotros, esta visitación que se le hace al niño Dios que ya ha estado aquí. Y un pequeño comentario de la Navidad en la Edad Media. A la gente le sorprendería saber las muchas tradiciones de la Edad Media que han sobrevivido hasta nuestros tiempos. Como contaba antes un poquito en la presentación del programa, hay una leyenda urbana de que la Edad Media fue un momento de oscurantismo tremendo, en el que perdimos todo el conocimiento de la Roma y de la Grecia clásica, y que envuelto en una especie de superchería y brujería, y una especie también de ortodoxismo religioso llevado al extremo, pues se pierde el conocimiento, pero esto no es cierto. Es verdad que por la caída del Imperio Romano, primero de Occidente y luego de Oriente, hay una serie de conocimiento que se pierde, como sucede en la caída de cualquier imperio. Pero la realidad es que en la Edad Media, con una forma y una distribución distinta, ya era menos imperial, tenemos feudos en la Baja Edad Media, luego llegan más los reyes, reyes con más poder en la Alta Edad Media, nos encontramos con una diferenciación distinta, con una organización distinta de los territorios y por lo tanto también de la cultura y de la religión, pero no por ello se pierde ni mucho menos el conocimiento. Los copistas de la época son los responsables de haber salvado muchísimo del conocimiento clásico de Grecia, Roma, también de la zona de Asiria, de la zona de Oriente y, por ejemplo, de Egipto. Les debemos a ellos el haber salvado muchísimo conocimiento. Los cristianos de la Edad Media siguieron fielmente las recomendaciones de la Iglesia, y así en el tiempo de Adviento, que significa llegada, se convierte en una auténtica etapa que le da sentido a la Navidad. Transcurridas estas semanas, en el Adviento llegaba la época navideña, como sucede con nosotros, y con ello sus dos primeras fiestas, la Nochebuena y la Navidad. Tras el primer gran banquete, se suele hacer grandes banquetes, quien podía pagárselo al menos, la cena del 24 de diciembre constaba de, sobre todo sucede en los primeros siglos del cristianismo. Los fieles acudían a la iglesia a medianoche a celebrar la misa del gallo, una tradición que evidentemente sigue hoy en día. Como somos una sociedad cada vez más secularizada, pues si la gente no va a misa normal, es aún más complicado encontrarse a la gente en la misa del gallo a las 12. Aún así, es una tradición que sigue viva y mucha gente sigue yendo a la misa del gallo. Eso también sucedía en el norte de África y en el norte de Italia, y es en el siglo VIII cuando se populariza ya en toda Europa. ¿Y qué sucede con las tradiciones navideñas de hoy en día? Ya independientemente de la religión también, culturalmente, estas comilonas que nos pegamos. ¿Por qué pasamos de celebrar un momento tan religioso a un momento tan opulento, ¿no? Parece un poco contradictorio. Bueno, el origen de la cena de Nochebuena y de la comida de Navidad es casi tan viejo como la propia fiesta. Decía al principio que la Iglesia aprovechó celebraciones que eran paganas para poner el nacimiento de Jesús pues aproximadamente en estas fechas. Y es que había una cosa en la antigua Grecia que se llamaba los ágapes. Ágape, que algunas personas entienden como alzamiento, lo que en realidad significa eran unas mesas en las que se ponía comida, lo que hoy diríamos que eran pinchos, unos platitos, para que en familia y de una forma alegre se disfrutaran. A veces se acompañaban con música, con el acompañamiento de las liras, y era una celebración en común pues para celebrar los solsticios. Estos ágapes, estas reuniones familiares con comida, que a veces también tenían un toque político y social, entroncan directamente con los banquetes que los romanos hacían durante las celebraciones saturnales con las que recibían el año nuevo, como ya os contamos antes. Cierto es que los platos que se servían durante el medievo ya variaban mucho respecto a esos ágapes, evidentemente, estamos hablando de culturas distintas y también varían con las que consumimos hoy. E incluso hay muchas diferencias notables entre sociedades. Si decimos que todo va evolucionando a lo largo del tiempo, también en el territorio. Y ni siquiera hoy, dentro incluso del catolicismo, se celebran con las mismas comidas aquí que lo que puede ser en alguna parte de Italia, por ejemplo. ¿Por qué? Pues porque los alimentos que tenemos y las culturas de cada tierra son especiales. La dieta de la mayor parte de los europeos se compuso durante muchos años de pan, hortalizas, verduras, legumbres secas, carnes de cerdo, queso, leche, cerveza y vino. Cosas como las patatas, por ejemplo, que ahora de forma tan normal acompañan nuestras guarniciones, no llegan hasta después de la conquista de América en 1492. Y lo que no había en la huerta o no se cazaba, pues no se podía comer. Las especialidades, como decía, variaban según las regiones. Algunas eran más pesqueras, en otras más ganaderas, pero siempre se intentaba, en fechas tan importantes, religiosamente, socialmente, que hubiera una comida especial para estas fechas. Es el clásico de vamos a sacrificar un ternero para esta celebración tan especial. ¿Y de dónde viene, por ejemplo, la tradición de poner un ave sobre la mesa como plato central de la cena de Nochebuena o de la comida de Navidad? Esto sucede aquí, pero incluso más en Estados Unidos, no solamente en Navidad, sino también, por ejemplo, en Acción de Gracias, que tienen pavo. Este es un buen ejemplo también de que una cultura religiosa en un momento, pues por ejemplo, cuando las colonias inglesas se establecen en Estados Unidos, crea también sus propias tradiciones ex novo. Bueno, no ex novo, en una zona nueva, pero con una base que ya existía. Bueno, pues esta tradición era habitualmente ganso, gallo o capón, también un pavo, los traídos de América, porque había en América, no aquí, es muy antigua y proviene también del mundo clásico. Si antes hablábamos que el ágape era griego, pues esto viene del mundo greco-romano. Para ellos, las ocas u otras aves migratorias que volvían del norte al final del invierno traían con ellas el anuncio de la primavera, de que las nieves se iban y llegaba el renacer del espíritu y de la naturaleza. Así que poner un ave en el plato constituiría un acto favorecedor del buen tiempo. Con esto se solicitaba el pronto retorno de estas aves y el fin del gélido invierno. Hoy en día, en Occidente, no en otras partes del mundo, pero en Occidente, que estamos tan calentitos y con tantas comodidades, incluso si a veces la vida se nos hace un poco dura, se nos olvida que, por ejemplo, la ducha con agua caliente es algo que no se inventa hasta hace 100 años. Hasta hace 100 años que los humanos no nos duchamos en el planeta Tierra con agua caliente. Por lo tanto, si en algún momento fantaseas con volver a otro momento de la historia, ni siquiera es necesario que pienses en que no había penicilina. Es que no te podías duchar con agua caliente cuando nevaba y tenías 2 grados fuera. Es decir, que los inviernos eran muy duros y de ahí viene también el refranero del euskera de «Honek ez du kukua entzungo». Esto no va a escuchar el cuco en la primavera porque no va a sobrevivir al invierno. La gente que llegaba un poquito más mayor o más débil a la Navidad, al invierno, era muy probable que no llegara a ver ese irse de las nieves y ese renacer de la tierra. Por lo tanto, nuestros antepasados, cuando veían estas aves, significaba que la peor parte del invierno ya había pasado, porque las aves migratorias indicaban que iban con el calor a unas cotas en las que ya no se iba a encontrar esa nieve. Y por lo tanto, pues pillar uno de esos maravillosos bichos voladores, una oca, un pavo, lo que fuera, eso en la zona pues, de América, pues significaba que se podía celebrar que el invierno y el peligro había quedado atrás. Esto es lo que se celebra y es algo que se ha extendido también a más zonas como Chipre, Sicilia, Alemania y en general buena parte de Europa. Y ahora, por ejemplo, está muy extendido en Estados Unidos. No ungidos, que parece que he dicho Estados Unidos, los Estados Unidos. Aquí se me ríe mi querido Adrián en el control de sonido. Es muchas palabras y estamos en Navidad. Y mi pobre garganta ya falla. Bueno, estábamos hablando de cómo es la Navidad un poco para la cultura occidental. Pero ¿qué pasa con los vascos? ¿Qué pasa en Guipúzcoa? Pues mirad, un pequeño apunte. Nosotros tenemos unos elementos que son un pelín distintivos. No tanto porque sean únicos, sino por la importancia que les damos. Sería el caso de los ritos de la leña, el fuego y el agua nueva. Por ejemplo, el tronco. Así como se colocan las ramas de los árboles sagrados en San Juan, en el solsticio de verano, en Nochebuena, antiguamente en el País Vasco, se entregaba un tronco especial al fuego. O sea, un tronco que tenía una validez especial o que era especialmente bonito o valioso se le daba al fuego. El tronco, que se llamaba Subila o Supilla, y en ocasiones hacían juegos con la palabra Orenchero, se daba desde Nochebuena y suponía que estaría en llamas hasta el día de Año Nuevo, simbolizando esa renovación. Esto era muy popular en Zubero, Álava y Navarra, y se dice que se producían los ritos en torno al tronco. Mayoritariamente se utilizaba la palabra Siuro o Sucaro o vocablos similares, y había canciones especiales para cantarle a estos troncos. En algunas localidades de Guipúzcoa y Vizcaya también le dieron nombre propio a estos ritos. Esta es solo una de las muchas diferenciaciones que tenemos en el País Vasco y ya hablaremos de ellas en el siguiente programa. Y quiero despedirme con una canción especial, con una canción que habla de Christmas, de la Navidad, de la gran Darlene Love, estrella del soul americano. Darlene tiene ahora 84 años, pero sigue con su vozarrón a tope. Recientemente, hace unos días, apareció en el Tonight Show y lo cantó junto a los Disciples of Souls de Little Steven. Con su poderío, que no enmudece, ni en invierno, ni con la edad, os dejo un fuerte abrazo, felices fiestas y feliz Navidad a todo el mundo. Soy Iván Benko y os mando un abrazo desde COPE Guipúzcoa. Should be